Este programa llega auspiciado por Mini Market Palermo, un corazón de Perú en el barrio Aurora de Torino. Corso Palermo 37, abierto todo el año, con bebidas, agua y promociones en uno de los puntos más vivos de la ciudad.
Radio Martí presenta
Nuestra América.
Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en
Nuestra América.
Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado desde Washington por presuntos nexos con el narcotráfico, desata nuevas tensiones entre México y Estados Unidos. Hablamos en Nuestra América con un experto desde Ciudad de México sobre lo que allá se comenta.
Lo irónico, y la audiencia creo que es importante que lo sepa, es de que aunque el gobierno de la República y la presidenta Sheinbaum siguen con ese discurso pidiendo, exigiendo pruebas, hoy dos de las cabezas más importantes de Rocha Moya se han entregado a las autoridades estadounidenses.
El Jurado Nacional de Elecciones de Perú proclama después de un mes a los candidatos que competirán en el balotaje presidencial de junio. Contactamos en Lima a un especialista en marketing político para analizar el panorama.
Yo creo que el peruano se ha dado cuenta de que la izquierda como organización, lo único que ha podido organizar es la violencia y el tirar piedras y todas estas manifestaciones que han generado tanta violencia.
Asistencia técnica Tony Simón y Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Hernán Llanes,
junto a Ricardo Espinosa
y César Grajales. Bienvenidos.
El grupo parlamentario del PRI fija una postura responsable, pero firme. No vamos a adelantar juicios.
El caso de Rubén Rocha Moya dejó de ser solamente un escándalo político regional en Sinaloa, México. Lo que estamos viendo ahora mismo es una crisis que amenaza con redefinir la relación de seguridad entre México y Estados Unidos. Porque cuando un gobernador mexicano termina acusado formalmente en una corte federal de Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico, corrupción y protección al cartel de Sinaloa, el problema deja de ser local. El problema se convierte en algo diplomático, institucional y profundamente político. El tema acaba de escalar todavía más, y es que en las últimas horas se confirmó el congelamiento preventivo de cuentas bancarias vinculadas al señor Rocha Moya y otros funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Además, dos exfuncionarios cercanos a su administración ya están bajo custodia estadounidense. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que México no actuará por presión de Washington y exige pruebas contundentes antes de proceder judicialmente en territorio mexicano. Y la pregunta entonces es, ¿estamos viendo una defensa legítima de soberanía nacional o el inicio de una peligrosa ruptura de confianza entre Estados Unidos y México? Para analizar este tema nos acompaña el día de hoy el doctor Cristian Castaño, director del Centro de Estudios Estratégicos y Gobierno, exdiputado federal mexicano y una voz clave para entender las implicaciones políticas de este caso entre México y Estados Unidos. Doctor, bienvenido a Nuestra América.
Muy buenas tardes a todos, César, Ricardo, a toda la audiencia de Nuestra América. Un placer estar con ustedes.
Bueno, el caso Rocha Moya cambia la percepción internacional sobre el nivel de penetración del crimen organizado dentro de ciertas estructuras de la política mexicana. ¿Usted qué piensa de lo que dice la presidenta Sheinbaum cuando dice, yo quiero ver las pruebas?
Si hay pruebas suficientes en el marco de nuestro sistema penal acusatorio, de la Constitución, entonces se procede. Si no hay pruebas, no se procede. ¿Qué es eso? La ley.
Bueno, mira, habría que decir lo siguiente. Fíjense nada más. Rocha Moya, el gobernador con licencia del estado de Sinaloa, fue electo en 2021. Elecciones altamente cuestionadas, precisamente bajo señalamientos que grupos criminales secuestraron, impidieron, limitaron, amenazaron, amedrentaron, incluso lesionaron a actores políticos, candidatos, operadores de los partidos de oposición. En 2021 se pedían pruebas, precisamente bajo la denuncia de que esas elecciones no habían sido legítimas. Hoy el discurso no cambia y se siguen pidiendo pruebas. Lo irónico, y la audiencia creo que es importante que lo sepa, es de que aunque el gobierno de la República y la presidenta Sheinbaum siguen con ese discurso pidiendo, exigiendo pruebas, hoy dos de las cabezas más importantes de Rocha Moya, el que fuera su secretario de Seguridad Pública, general de división, Gerardo Mérida, y el que fuera director de finanzas de ese gobierno estatal de la entidad de Sinaloa, se han entregado a las autoridades estadounidenses. ¿Qué más pruebas se podrían pedir cuando los propios imputados se entregan, se someten a los órganos jurisdiccionales que están precisamente procesando las investigaciones de las fiscalías correspondientes bajo los delitos que se les imputan? No de tolerar, no de haber permitido la infiltración de grupos criminales, no. Lo que se les está imputando es la alianza, la operación en conjunto con organizaciones criminales precisamente para implementar, efectuar y cristalizar estos delitos en daño de la sociedad sinaloense, y por supuesto tiene un impacto nacional porque además lo que ha sucedido en Sinaloa, hay que recordar, por ejemplo, quién fue el coordinador de campaña de Rocha Moya en el 21. Uh-huh. Pues ese, el que hoy es gobernador del estado de Tamaulipas.
Ah,
y si uno abre más la cartera, pues quiénes fueron los que designaron a los candidatos de Tamaulipas y de Sinaloa, fue directamente el que fuera presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Bueno, doctor Cristian, ahí ha abierto usted una caja de Pandora. Están saliendo bastantes temas, pero le quisiera preguntar, en el tema de la narrativa, la presidenta Sheinbaum también ha usado muchísimo pues, el lenguaje de la legítima defensa de la soberanía nacional, que Estados Unidos no debe de intervenir en esos casos de acusaciones de narcotráfico. ¿Usted qué piensa con relación a eso?
El discurso de la soberanía verdaderamente se cae porque para ocultar actividades criminales no se puede ostentar la independencia, la integridad de la República, la soberanía. Fíjense nada más, este sábado la dirigencia del partido Morena, que es el partido de la presidenta Sheinbaum, organiza una manifestación en el estado de Chihuahua solicitando juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos, que en los hechos estos en donde se imputa el involucramiento de agentes de la CIA en la operación más grande para destruir el laboratorio más robusto que se haya destruido en la historia de los Estados Unidos mexicanos, lo irónico, en el estado de Chihuahua se destruyó el laboratorio más grande que haya habido para la producción de estupefacientes y derivados entre otros también derivados del fentanilo, entre otras sustancias prohibidas. Y esto lo hacen para encubrir lo que se está señalando al señor Rocha Moya, a los responsables del gabinete del gobierno de Sinaloa y todas las redes que se derivan de ello, que ahorita apuntaba, incluso que involucran otros estados de la República y personas que han estado dentro del gabinete del gobierno federal. Entonces, creo que está rayando en la demagogia esta narrativa y queriendo ocultar algo que a la luz pública, hay que ver las últimas encuestas, este fin de semana fueron publicadas encuestas muy importantes de estadígrafos que son reconocidos a nivel nacional, en donde demuestran que ha habido un decrecimiento casi del 25 al 30% en la credibilidad de la presidenta de la República cuando está utilizando esta narrativa.
Usted está escuchando Nuestra América. En este momento hablamos con el doctor Cristian Castaño, director del Centro de Estudios Estratégicos y Gobierno exdiputado federal de México acerca del caso del gobernador de Sinaloa, Rocha Moya. Doctor Cristian, usted mencionaba hace un momento entre las figuras que ya están entrando en el vínculo de las acusaciones del señor Rocha Moya, usted concluyó al final que quizá todo o todos los caminos, ¿no?, conducen a López Obrador.
Efectivamente, pero no es un señalamiento ligero lo que estoy diciendo. El presidente López Obrador designó a los candidatos a gobernador. Hay grabaciones en video, en audio, en donde López Obrador le da todo el respaldo a Rocha Moya para ser candidato a gobernador en el estado de Sinaloa. Entonces, no es una elucubración, no es una presunción. El presidente entonces, López Obrador, volcó toda su capacidad y voluntad política para decir: Rocha Moya debe de ser gobernador del estado de Sinaloa, cueste lo que cueste. Y ahí estamos viendo el costo, porque en esta vinculación, en esta orquestación político-criminal, desgraciadamente estamos viendo las raíces de lo que pudiera configurarse como un narcoestado, que es lo más peligroso que debemos de identificar como riesgo nacional hacia el futuro. El que pueda configurarse el poder político sustentado, cimentado bajo la capacidad armada, financiera y con todos los elementos del poder que tienen los grupos criminales. Ese creo que es uno de los mayores riesgos que tiene nuestro país en estos momentos.
Le tengo dos preguntas finales, doctor Cristian. Tiene minuto y medio más o menos. La primera es, pues esta crisis es claramente una crisis difícil y sobre todo de tamaño enorme, ¿no? Olas internacionales hace este tema. ¿Cómo queda dentro de Morena, pues, la reputación? ¿Cómo está la imagen de Morena dentro del pueblo votante mexicano? Y la segunda es, ¿qué va a pasar en los próximos días con la relación Estados Unidos-México, teniendo en cuenta también que se negocia todavía el tema del T-MEC?
Sí, hay una afectación estructural a la credibilidad de Morena y de sus dirigentes, que habían señalado que ellos habían llegado al poder para no mentir, para no robar al pueblo, para nunca engañar al pueblo. Bueno, esa narrativa, ese discurso se cae con estos hechos, que además es el comienzo, hay que decirlo, es el comienzo de algo que veremos durante los próximos días y semanas, una serie de informaciones que seguramente los involucrados ya como colaboradores de las instancias de justicia en los Estados Unidos estarán abriendo mucho más el espectro para conocer quiénes han operado y cómo han operado. En cuanto a la relación con los Estados Unidos, creo yo que México tendrá que transparentar. Yo esperaría que el gobierno de la República y su partido se sometan a la transparencia en todos estos cauces. Yo esperaría que la Fiscalía General de la República estuviera haciendo investigaciones directas sobre los políticos, no importando que provinieran del propio partido que hoy gobiernan, para legitimar, darle legitimidad a las instancias del gobierno y la credibilidad frente a la sociedad mexicana.
Doctor, en 15 segundos, hay momentos en la historia política que definen una presidencia. ¿Esto define el resto de la presidencia de Claudia Sheinbaum?
Sin duda, es un punto de quiebre y es una prueba fundamental para demostrar si tiene la estatura de jefa de Estado o tiene la estatura de dirigente de un partido que encubre a sus líderes vinculados al crimen organizado.
Hablamos con el doctor Cristian Castaño, director del Centro de Estudios Estratégicos y Gobierno, exdiputado federal mexicano, en vivo desde México para Nuestra América. Gracias.
Muchísimas gracias.
Nicaragua al día, un espacio de Radio Martí para comentar, analizar y debatir las noticias más recientes sobre Nicaragua. Nicaragua al día, conducido por Luis Galeano y con la participación de Edgardo Pinel y Tina Díaz. A esta hora escucha Nuestra América a través de Radio Moquegua en Perú, Radio Mundial en Managua, Nicaragua,
Troya Noticias en Bogotá, Colombia, y CMN Noticias en Argentina. Una producción de Martín Noticias.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Postmoderno. Todo lo que pasó.
Postmoderno.
Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Nuestra América.
Que han obtenido las dos más altas mayorías relativas, que en este proceso electoral son las representadas por las siguientes organizaciones políticas: Fuerza Popular y Juntos por el Perú.
Y sucedió lo que se venía leyendo en las últimas dos o tres semanas en cuanto a las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 12 de abril. Más de un mes después, el Jurado Nacional de Elecciones se ha pronunciado el pasado domingo que la señora Keiko Fujimori de Fuerza Popular y el candidato de izquierda Roberto Sánchez son quienes irán a un balotaje el próximo 7 de junio. Así que para mirar un poco la dinámica de lo que ha sucedido en este un poco más de un mes, ubicamos en Lima, Perú, al analista José Luis Valderrama, es especialista en marketing político. Doctor Valderrama, bienvenido a Nuestra América.
Gracias por la invitación, un placer, siempre a la orden y aquí viendo lo que está haciendo historia en el Perú en este momento.
Keiko obtuvo tan solo un 17% de los votos frente a Sánchez, que 12,03, un poco más de 22.000 votos por encima del tercer lugar que obtuvo el candidato Rafael López Aliaga. Pero ya están los dos definidos y tras confirmarse que ningún candidato superó este 20% siquiera de los votos, doctor Valderrama, ¿qué revela este resultado sobre esa fragmentación política y la debilidad del sistema de partidos en el Perú?
Bueno, cuando tienes tendencia, ninguno va a alcanzar más de 20%. En el caso de todos los 29 partidos políticos que no alcanzaron ni siquiera el 5% para sostenerse como partido político, ahí se encierra el 60% de toda la votación, 17 millones de votos. Entonces, en realidad, no hay ningún liderazgo contundente por la atomización, la dispersión de la oferta electoral es la que ha generado de que esto vaya tan mal, y esto fue lo que más le ha costado también a López Aliaga para no conseguir 20.000 o 22.000 votos que lo pusieran a él en la segunda vuelta. El Perú tiene que aprender de que no puede permitir que hayan 35 candidatos.
Ahora bien, ¿qué factores serían entonces determinantes mirando hacia el horizonte para una segunda vuelta tan polarizada entre dos proyectos que ideológicamente opuestos como los de Keiko y Roberto Sánchez se van a enfrentar en junio?
Bueno, mira, aquí hay un término llamado caviar, que es aquel de nivel socioeconómico AB que se considera de izquierda, ¿no? Él es socialista hasta que ponen caviar en la mesa y él se sirve muy contento el caviar. O si necesita ropa va a Miami a comprársela, pero sigue pensando que la izquierda es el camino. Eso nosotros le llamamos el caviar. Lo concreto y lo real es de que en las elecciones donde salió Castillo había un antivoto fujimorista muy, muy fuerte, el cual nos llevó a 5 años de una total improvisación e ignorancia de lo que es ir un partido, que eso hizo que solamente en este régimen hayan 5 presidentes al mismo tiempo. Lo que sí debe de suceder en esta oportunidad es que el llamado caviar deje de apoyar a una izquierda que no tiene ni siquiera capacidad de gobernabilidad y más aún acusada de un montón de corrupción este señor Sánchez. Eso debe ser por un lado. Yo creo que además hay una serie de partidos políticos, los cuales en este momento van a comenzar a hacer alianza y van a comenzar a dar apoyo al fujimorismo y también al grupo de Sánchez, ¿no? Pero es una elección de pronósticos muy reservados.
Ahora que lo menciona, ¿cómo juega entonces ese voto antifujimorista y el rechazo a la izquierda radical en un escenario hipotéticamente donde ambos candidatos cargan con altos niveles de resistencia?
A ver, el fujimorismo lo que ha demostrado en estas elecciones es de que es la única institución política estable y claramente articulada. Todo lo demás son agrupaciones que persiguen a un caudillo y que no tienen ni estabilidad, ni bases, ni realmente una organización, ni ideología, ni doctrina. Entonces, el fujimorismo dentro de todo se ha sostenido en esto y con el tiempo creo que ese clamor del antifujimorismo se ha disuelto porque evidentemente el Perú no puede continuar siendo manejado por grupos como el de Castillo o el de Sánchez. Uh-huh. Eso está totalmente claro. Y creo que el antifujimorismo ahora no tiene sentido como tal porque es la propuesta entre el día y la noche.
Sí.
En realidad, ellos han demostrado de que tienen una capacidad realmente de gobernabilidad, que es lo que más necesitamos. Tanto es así que el Perú sigue creciendo, diga lo que digan, gracias a la constitución del fujimorismo que en los 90 trajo la constitución hoy vigente y que le dio autonomía al Banco Central de Reserva, y lo cual nos ha permitido que durante 25 años sea una de las 10 monedas más fuertes el sol peruano, teniendo devaluación por debajo de la inflación del mismo Estados Unidos.
Doctor Valderrama, en términos de estrategia, ¿qué tan decisivo sería el electorado de centro que quedó, digamos, huérfano tras esta primera vuelta? ¿A quién va a favorecer más en el espacio político en el balotaje?
Mira, cuando tú tienes un país que no tiene partidos políticos con doctrinas definidas y con ideologías definidas, todo el mundo es del centro. Porque nadie quiere decir que soy de extrema derecha o que soy de extrema izquierda. Pero lo cierto es de que toda la gente que es del centro o es de derecha o es de izquierda. Sí. Y ahí es donde se va a enfrentar esta situación. Yo creo que el peruano se ha dado cuenta de que la izquierda como organización, lo único que ha podido organizar es la violencia y el tirar piedras y todas estas manifestaciones que han generado tanta violencia. No han podido tener capacidad de gobernabilidad. Hace poco estábamos hablando de que 39 mil millones de soles, más o menos unos 10 mil millones de dólares, entraron a la zona Cusco, y en Cusco con ese dinero no se ha arreglado nada de la pobreza, y los gobiernos locales de Cusco han sido en izquierda, así que no se puede atribuir a la corrupción a la derecha ni a los movimientos oligárquicos ni nada por el estilo. La minería ha generado millones de dólares a municipalidades y a un montón de gobiernos regionales, en los cuales la mala administración ha hecho de que lo último que se pueda conseguir es darle este beneficio al pueblo. No hay salud, no hay educación, ha habido mucha corrupción, se han robado la plata, han hecho de las plazas de armas unos lugares donde ponían cerámicas y mayólicas en los pisos, cosas que no tenían ninguna lógica para hacer. Y esto es porque esta gente llega al gobierno sin ninguna preparación, sin ninguna capacidad de organizar y de tener proyectos realmente tangibles. Creo que eso es evidente y eso es lo que tiene que en este momento entender el electorado para no condenarnos a 5 años más de improvisación e ignorancia.
Sí, hay dos temas centrales para Keiko. Es el tema del terrorismo urbano, es decir, en materia de seguridad. Para Sánchez se presenta así como el heredero político del sentir de las comunidades que apoyaron a Pedro Castillo. ¿Cuál le va a funcionar mejor para este balotaje, luego de lo que ha pasado, esa espera de más de un mes sin saber, aunque ya se preveía quiénes iban a disputar este lugar?
Hoy los convoco a que transformemos el miedo y la decepción en acción y en esperanza.
Una de las propuestas más arraigadas de Keiko Fujimori se llaman los jueces sin rostro. Uh-huh. Uno de los grandes problemas que tiene el Poder Judicial para combatir la delincuencia urbana, que ahora cobra cupos a todos los negocios, etcétera, son territorios tomados por toda esta gente, es una suerte de poder tener jueces sin rostro. Quiere decir de que los delincuentes comunes que tenían secuestrada la tranquilidad de la gente, ahora llaman a la casa de los jueces o a los familiares de los jueces para amedrentarlos. Cuando tengamos jueces sin rostro, los jueces no van a tener miedo de poder conseguir vencer el terrorismo, poder conseguir de que la justicia pueda realmente ser aplicada. Esto creo que es un factor muy importante, y el fujimorismo le devolvió la paz al Perú cuando fue atacado por el terrorismo.
Sí.
Hoy es uno de las credenciales más importantes. Por otro lado, lo que hizo Pedro Castillo al darle en herencia el sombrero, su sombrero personal, a Sánchez en esta campaña, lo único que ha logrado es identificarse más con la precariedad y con la poca capacidad de gobernabilidad. Hoy Sánchez además está siendo perseguido por la justicia porque en las elecciones anteriores ha sido denunciado porque no solamente se robó el partido en el cual hoy lidera, sino que además de eso cobraba cupo para poder, cobraba cupos de inscripción de $1,500, etcétera, a los participantes para las alcaldías y gobiernos regionales. Y esto ha sido denunciado, y el Jurado Nacional de Elecciones hizo una denuncia penal contra él.
Nosotros no le vamos a expropiar nada a nadie, pero somos la voz de ese pueblo milenario que quiere que un Estado defienda al ciudadano.
Doctor Valderrama, nos va a quedar un minuto, pero le voy a rogar un favor. Dos preguntas, cada una de 30 segundos. La primera, ¿cómo incide la elección de un Congreso bicameral fragmentado en la gobernabilidad del próximo presidente, gane quien gane el balotaje?
A ver, en realidad hay 30 votos sólidos, de 22 del fujimorismo y 8 de López Aliaga, de Renovación, que permiten tener un 30 votos sólidos en el Congreso, y hay algunos otros votos más, algunos otros senadores más que pertenecen a estos pequeños grupitos de derecha que intentaron también perseguir la presidencia, ¿no? Uh-huh. Creo que la estabilidad y la gobernabilidad la va a dar el Senado, y la va a dar porque tenemos esta casi mayoría y no va a permitir de que haya muchas destituciones. Uh-huh. Yo creo que este presidente, que si es que sale un presidente de la izquierda, va a estar totalmente en las manos del Senado, en un Senado bastante equilibrado en fuerzas políticas, y que creo además de que nos va a librar de este circo que nos hizo vivir el Congreso unicameral, destituyendo presidentes sí. cada trimestre.
A propósito, esa es mi última pregunta, doctor Valderrama. Mirando más allá del 7 de junio, en 30 segundos, ¿el Perú se encamina hacia un escenario de gobernabilidad basado en coaliciones o hacia un nuevo ciclo de crisis política? 30 segundos.
En primer lugar, el Perú crece pese a sus políticos, porque los peruanos tenemos máster en crisis, hemos vivido en crisis todo momento, y la gente del Perú está trabajando. Hay un consenso en el cual, si tú eres una persona decente, no te dediques a la política, por eso es que tenemos gran parte del problema. Pero creo que más allá de la gobernabilidad, lo que sí existe entre los peruanos es una clara identificación de lo que es el bien común, de lo que es el crecimiento económico, de lo que es el trabajo. En realidad, esto es un nuevo ejercicio que, si nuevamente gana la izquierda, nuevamente gana Sánchez, va a ser una pelea constante. Digamos, es un despropósito, porque además las propiedades pierden su valor, la capacidad de inversión pierde el país. Son 5 años de retraso, por lo menos de congelamiento. Creo que el Perú va a tener que nuevamente ir más allá de sus políticos y seguir trabajando para su propio destino.
Pues la palabra la tienen los peruanos el próximo mes de junio cuando acudan a este balotaje. José Luis Valderrama, analista peruano, especialista en marketing político en Nuestra América. Gracias, doctor Valderrama.
Muchas gracias. Un placer siempre. Hasta luego.
Y así termina otra entrega de Nuestra América, un repaso a temas de interés más allá de las noticias.
Desde la Tierra del Fuego hasta el norte de México, Nuestra América con
Ricardo Espinosa
y César Grajales.
Hasta la próxima, gracias.